La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Andreína Flores.
El resultado de la votación es el siguiente: 13 votos a favor, 0 votos en contra, 2 abstenciones.
Así se anunciaba el resultado de la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que luego de 5 días de negociaciones, finalmente aprobó una resolución para enviar ayuda humanitaria a Gaza a gran escala, pero sin llamar a un cese al fuego inmediato, un punto que no fue aprobado por Estados Unidos en el borrador. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió directamente a Israel suspender los combates para que la ayuda pueda llegar sin problemas.
A humanitarian ceasefire is the only way to begin to meet the desperate needs of people in Gaza and end their ongoing nightmare.
Un alto al fuego humanitario es la única forma de empezar a atender las necesidades desesperadas de la población de Gaza y poner fin a la pesadilla que están viviendo, dice Antonio Guterres. México prometió a Washington una mayor contención de los migrantes que cruzan su territorio para llegar a Estados Unidos, tras el aumento significativo del número de personas que han cruzado los puntos fronterizos de Texas, Arizona y California en los últimos días. 10.000 migrantes diarios que han causado un desbordamiento de los servicios sociales y policiales en frontera. Así lo anunció este viernes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
El acuerdo es que sigamos trabajando juntos. Ya tenemos nosotros una propuesta para reforzar nuestros planes, para ayudar a que se mantenga el flujo, pero ordenado. Es que hubo un crecimiento más allá de lo normal.
Un avión con 303 pasajeros de nacionalidad india continúa detenido en un aeropuerto de París bajo sospecha de tráfico de personas. Entre los pasajeros se encontraron anoche varios menores de edad no acompañados. En este momento se realizan interrogatorios generales y las autoridades han instalado camas y duchas para los pasajeros. El avión provenía de Dubái y su destino final era Nicaragua. La justicia australiana impuso una multa de $15 millones a Airbnb, la empresa de alquiler de casas particulares en Internet, por indicar precios en dólares australianos y luego cobrar a sus clientes en dólares estadounidenses, cuyo valor en el mercado es mayor. Australia considera que Airbnb engañó aproximadamente a 63 mil clientes del país. Así terminamos este flash informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup. Au revoir. Y después de las noticias, vamos con la actualidad cultural de la semana, por supuesto, de la mano de nuestra experta, María Carolina Piña.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Bienvenidos a este último Carrusel de las Artes del año. Reciban todos un cordial saludo desde nuestros estudios en la capital francesa. Comenzamos ya mismo este programa con los temas que les hemos preparado para hoy. El Museo de Arte Moderno de París expone la deslumbrante obra de Nicolas de Staël, pintor de las formas, de las texturas y de la claridad, quien plasmó en el lienzo su búsqueda insaciable de la verdad. París tiene una heroína en dibujos animados. Les llevaremos a descubrir los secretos de Miraculous Ladybug, la serie que le está dando la vuelta al mundo. En los estrenos de cine, La fille de son père, La hija de su padre, una comedia dramática francesa sobre la filiación. Y en nuestra crónica musical, Los Macadam Crocodile, un dúo francés de new disco, delirante y espontáneo. Abrimos este programa con uno de los artistas más enigmáticos del siglo XX. Nicolas de Staël fue un pintor incansable y obstinado, cuya muerte trágica eclipsó en parte su obra. El Museo de Arte Moderno MAM de París presenta en sus salas una retrospectiva sobre su trabajo. Paisajes con un cielo morado, una silueta femenina azul o formas resumidas a su mínima expresión. Así es la obra de Nicolas de Staël. La pintura fue la obsesión devoradora que lo mantuvo vivo durante 41 años. Es lo que muestra la retrospectiva del Museo de Arte Moderno de París a través de 200 obras entre abstracción y figuración. El curador de la muestra, Pierre Vatt.
L'œuvre de Stahl, c'est une œuvre très courte.
La carrera de Stahl fue muy corta, se resume a 15 años, durante los cuales produjo 1.100 cuadros y la misma cantidad de dibujos. En la obra de Stahl, la producción de un año corresponde a un periodo. Por ejemplo, un cuadro de 1952 no se parece al de ningún otro año. Fue un artista en permanente renovación de su pintura, un empecinado, un investigador infatigable. Y cuando agotaba el objeto de su interés, pasaba a otra cosa. Nunca quiso repetir lo que exploraba, con lo cual cada pintura plasmaba su visión renovada y sensible del mundo.
A su rapport sensible au monde.
Nicolas de Stahl es conocido por sus composiciones hechas de formas, texturas y colores, con los que pinta paisajes depurados, naturalezas muertas, escenas de playa, un partido de fútbol, un concierto.
Al principio no trabajaba con pincel, sino con espátula. De Stahl esculpe, talla, cava, superpone la pintura. Busca crear texturas, pero también fue muy original en la utilización del color. Hace asociaciones que nadie había hecho antes. Utiliza rosados con anaranjados, con marrón claro, y el resultado es extraordinario. La luz es fundamental en su obra. Stahl se obsesionó con la luz. Su desarrollo como pintor lo llevó hacia formas cada vez más simples y sintéticas. La exposición muestra muchos dibujos, un recurso que dialoga con las pinturas y que permite ver hasta qué punto el pintor buscaba despojarse de lo superfluo, para llegar así a la abreviación más pura, a la esencia de las cosas que él dibuja con solo algunas pinceladas.
Dans un dessin de quelques traits, ça suffit.
Vamos ahora a descubrir los secretos de fabricación detrás de un éxito televisivo planetario. La serie francesa de animación Miraculous Ladybug ya ha cautivado a niños y grandes del mundo entero. Y Melissa Barra nos lleva a descubrir los secretos de producción de esta serie y cómo llegan esas aventuras a la pantalla pequeña.
Soy Marinette, una chica normal, con una vida normal. Pero en mí hay algo que nadie sabe.
Cuando el peligro acecha en París, llamen a Ladybug y Cat Noir. La serie francesa Miraculous arrasa con todo. Media One Kids and Family y el estudio SAGTUN nos abren sus puertas. Aquí se da vida a la mariquita superhéroe más famosa del mundo. Sébastien Thibaudeau es uno de sus creadores.
Es una serie de aventuras en París, pero también es un dibujo animado que defiende valores, que habla de nuestra época y de lo que significa ser joven hoy.
¡Ay, viste eso! ¡Me saludo!
Sí, también lo vi. Es normal porque estamos en la misma clase.
Las emociones son el núcleo. Todos tenemos sentimientos y en la serie los mostramos a través del villano. Cuando te dejas abrumar por tus emociones, él aprovecha para transformarte en villano también.
Ladybug
es una verdadera superhéroe psicóloga. En Miraculous mostramos que las maldades tienen arreglo si controlamos nuestras emociones y que juntos podemos crear un mundo mejor.
Una temporada de 26 episodios toma 2 años de producción y en cada aventura de Ladybug, la capital francesa brilla en todo su esplendor. Wilfried Pain, codirector de Miraculous.
Yo me encargo de transformar el guión en imágenes. Aquí escribimos las historias y luego hay otras etapas de fabricación. Después hacemos el diseño y la animación. Luego grabamos las voces, la música y los efectos de sonido.
Paris pour Miraculous, c'est le personnage principal.
París es nuestro personaje principal. Queremos dar al mundo cierta imagen de la ciudad. Trabajamos los edificios de estilo Haussmann y la vegetación, las orillas del Sena. Claro, siempre llevo conmigo mi cámara fotográfica porque siempre estoy caminando por la capital, de noche, de día, en todas las estaciones, para concebir lo que va a diseñar mi equipo. Tal poste de alumbrado, tal semáforo o tal puerta. Me aferro a detalles como los tejados de zinc o las molduras. Es una mezcla entre el París de las postales y la ciudad moderna que queremos ver a diario.
El París moderno, c'est tel qu'on veut le vivre aujourd'hui.
Las aventuras de Ladybug y su amigo Cat Noir se pueden ver en unos 150 países del mundo y la serie ha sido traducida a decenas de idiomas. Y aunque transcurre en París, su mensaje es universal. Miraculous se estrenó en 2015 y su sexta temporada ya está en producción.
Pasamos ahora a nuestra sección de cine. Esta semana sale en las salas francesas una película que aborda con mucha ternura y humor la relación de un adolescente y de su padre, relación forjada por la ausencia de una madre que los abandonó.
Rosa.
Ouais.
Ça fait longtemps que t'es là?
Ça fait 17 ans.
Etienne y su hija Rosa llevan una vida feliz y divertida, llena de amor y de complicidad, pero cuando Rosa se apresta a dejar el nido familiar para hacer sus estudios, resurge abruptamente la figura de Valérie, la madre que los abandonó. Esa es la historia de La fille de son père, la hija de su padre, del director Erwan Le Duc, cinta que aborda la filiación con una buena dosis de humor.
Sans faire de merde.
C'est peut-être ma mère, mais je suis sûrement pas sa fille.
Ils sont dans leur bulle à eux, qui est cette maison, en fait.
Padre e hija han vivido como en una burbuja protectora que es esa casa. La película cuenta cómo esos dos personajes van aceptando que deben separarse para vivir sus vidas respectivas. Y cada uno tiene una pasión distinta. Para Etienne es el fútbol y para Rosa es la pintura. Hasta ese momento habían vivido juntos en esa casa que ahora tienen que poner en venta. Son personajes frágiles, pero que han construido cada uno su coraza, simbolizada en esa casa.
Ils ont chacun construit leur petite forteresse.
Moi, la seule chose que je veux, c'est ton bonheur.
Etienne y Rosa muestran sus fortalezas y fragilidades, algo que sedujo desde la lectura del guión al actor argentino Nahuel Pérez Vizcayar, quien interpreta a Etienne.
Pasaron muchas cosas leyéndolo, me reí mucho, terminé llorando y todo el tiempo me pregunté quién escribió esta locura. Si hay determinados guiones que tienen un universo y una particularidad, vi un desafío inmediatamente, porque los textos son muy escritos y a la vez no son para nada redundantes, son muy libres, son muy lúdicos. No sé, hay algo de todo eso que me convocó físicamente, te diría. Es un universo muy singular.
Je sais pas si tu fais une crise d'adolescence tardive ou bien une crise de la quarantaine précoce.
Y es el momento de hablarles de música y como estamos en periodo de fiestas, vamos a conocer hoy a un dúo explosivo. Sus conciertos son todo un show y ya está aquí con nosotros Natalia Olivares. Natalia, un gusto de tenerte otra vez en el programa.
Igualmente, María Carolina. Estamos hablando entonces de los Macadam Crocodile, un dúo dinámico compuesto por Vincent Brulin y Xavier Polycarp, dos multiinstrumentalistas multifacéticos y suenan así. Este es un extracto del primer álbum de los Macadam Crocodile, Back in the Ring. Hay que saber, María Carolina, que los Macadam Crocodile nunca tocan el mismo tema de la misma manera. Siempre van escribiendo un tema o una canción junto con el público. Ellos nos recibieron en The Mixtape, un negocio de disco en París. Y a la pregunta, ¿cuál es el secreto para crear ese efecto eléctrico con el público? Respondieron así.
¿Crees que te vamos a contar nuestro secreto más íntimo?
La verdad es que tenemos esa espontaneidad que nos gusta mantener, esa cosa que nos saca de nuestra zona de confort en los conciertos. Estar en la cuerda floja es lo que nos hace avanzar. Lo importante es estar atentos a lo que sucede en el instante en la sala, ese diálogo con el público.
Como ese grupo es nacido del live.
Este grupo nació de los conciertos en vivo. Crecimos tocando mucho en pequeños escenarios donde había mucha libertad y donde podíamos estar hasta 3 horas seguidas. Esto nos hizo tener una relación exclusiva con el público. Seguimos trabajando directamente con el público.
El rapport au public es directo y on travaille directement avec.
Y así lo siguen haciendo en su nuevo álbum que se llama Hold On Darling, un poco más íntimo, pero ese toque funky puede despertar hasta los muertos.
Esta es la primera vez que componemos en un estudio, en un ambiente más íntimo, sin esa locura de los conciertos y la gente bailando y poniendo sus cervezas encima de mi batería. Y no es broma, es lo vivido.
En este disco hemos querido explorar un lado un poco más oscuro de lo que solíamos hacer, pero no hemos dejado de lado nuestra naturaleza funky y festiva.
Y refrescante.
La voz, c'est l'expression, c'est, voilà,
la voz es una expresión fina de lo que sentimos. Tristeza, alegría, fuerza, debilidad. Una paleta muy, muy amplia de nuestras emociones.
La faiblesse, enfin, tout plein de palette très, très large.
C'est un bon exutoire.
Para mí, la batería es buena para descargar energía y en términos físicos hay que dar muchos, muchos, muchos golpes.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups.
Y luego la otra conclusión es que cuando empiezas a desplazar la batería, te das cuenta de que es el instrumento más gordo y pesado que existe.
Lourd et gros.
Hold on, darling, de los Macadam Crocodile. Por favor, agregarla a las playlists de la Navidad y del Año Nuevo, sobre todo.
Gracias, Natalia Olivares. Y bueno, cerramos este año de Carrusel de las Artes con los Macadam Crocodile. Muchísimas gracias por su fidelidad y por su sintonía. Y hasta el 2024. Gracias, María Carolina Piña, por esta nueva entrega de Carrusel de las Artes, a la última del año. Y ahora vamos con Escala en París para hablar de proyectos ecológicos en Ecuador, un programa presentado por nuestro compañero Braulio Moro.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a una nueva emisión de Escala en París, un programa semanal de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en el que, como cada semana, damos la palabra a representantes del mundo de la ciencia, la política, las artes, la cultura, los deportes y, claro está, de la sociedad civil. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a través de su proyecto Generación de Restauración, analizó los proyectos presentados por 250 áreas urbanas en el mundo para financiar sus programas ambientales. De ellos eligió a 8, 3 de los cuales se encuentran en América Latina. San Borondón, Cantón de Ecuador, ubicado en la provincia de Guayas, es una de las urbes elegidas para ese proyecto. Juan José Yunes, su alcalde, nos acompaña hoy en esta Escala en París. Juan José Yunes, bienvenido y enhorabuena. Un placer tenerlo con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto poder conversar un poco de este programa tan importante para el futuro de San Borondón.
Sin duda alguna, el proyecto de recuperación de manglares que ustedes están realizando es lo que ha permitido precisamente que el programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente elija a la comuna que usted encabeza para fortalecer, para renovar esa área ecológica. ¿De qué se trata exactamente ese proyecto?
Bueno, en el marco de la sostenibilidad, uno de los pilares fundamentales de nuestra administración municipal, nosotros presentamos a Naciones Unidas el proyecto de restauración de manglar en áreas urbanas. Es un proyecto piloto que vamos a hacer en la ciudad de San Borondón, primero que se hace en el país del Ecuador. Es muy importante para nosotros porque hoy no venimos solamente en nombre de San Borondón, venimos en nombre del Ecuador entero, con un programa que va a permitir que se comience a generar más restauración de manglar en la zona de San Borondón, y la idea es que se replique en más zonas de los ríos, que esto permitirá no solamente generar mayor biodiversidad en la provincia del Guayas, sino también ayudar en el cuidado de los ríos, cuidar también la protección de las zonas costeras hacia los cerca de los ríos, y de esta forma mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Muy bien, Juan José, su presencia aquí en París precisamente obedece a que viene usted a presentar, a explicar este proyecto en un seminario que va a tener lugar de estos días, exactamente cuáles son los intercambios que usted va a tener con las otras personas, que yo recuerdo fueron solo 8 proyectos que han sido retenidos, y esto es muy importante.
Así es, entre 250 ciudades en el mundo han sido seleccionadas 8, de las cuales 3 son en Latinoamérica y solamente una en el Ecuador, que es la ciudad de San Borondón. Vamos a conversar entre los 8 seleccionados, pero también hay ciudades modelos, que ellos van a intercambiar un poco de sus experiencias, sus actividades que han sido beneficiosas, que no. Muchas, por ejemplo, ciudades como Curitiba, Barranquilla, que se parecen un poco a los climas y la idiosincrasia que tienen nuestros países latinoamericanos. Vamos a compartir las experiencias con nosotros y también conocer también qué otros proyectos tienen Naciones Unidas para poder replicarlos en nuestras ciudades. Es un programa importantísimo, un programa importantísimo para San Borondón y para el Ecuador entero. Y más que nada porque hoy comienza un camino de sostenibilidad en una ciudad que está en constante crecimiento como lo es San Borondón. Poner a San Borondón como una ciudad modelo de las Naciones Unidas es un objetivo que nos trazamos y que lo estamos cumpliendo, que hoy comienza a ser una ciudad piloto, pero lo que nosotros buscamos es que San Borondón se convierta en una ciudad modelo de sostenibilidad, pensando en nuestra guía de sostenibilidad 2030, en el que estamos llegando con acciones en concreto para buscar reducir la huella de carbono en la ciudad y demostrarle al país que sí es posible hacerlo.
Juan José Yunes, ¿qué factores provocaron la degradación precisamente de los manglares que ahora ustedes buscan restablecer o rehabilitar?
Son algunas, en realidad. La falta de controles, la falta de planificación en el crecimiento de las ciudades. Recordar que ciudades como Guayaquil y ciudades vecinas, hubo una tala indiscriminada de manglar en el crecimiento de la ciudad. Hoy nosotros, dentro del marco de la administración municipal, la planificación es un eje fundamental que va entrelazada con la sostenibilidad. Es por eso que no solamente pensar en sostenibilidad es pensar en sembrar más árboles, es pensar en un tema global. La planificación es algo importantísimo, planificación de un crecimiento ordenado y planificado de la ciudad, respetando el medio ambiente, respetando espacios como los manglares, sembrando más manglar, evitando de esta forma la sedimentación en los ríos, poder de esta forma ayudar a generar mayor biodiversidad en las ciudades, concientizando a la ciudadanía y saber de que hoy comenzamos con una pequeña acción, con un piloto, pero que estoy seguro que se va a replicar en muchísimas zonas más de la ciudad y estamos demostrando lo que sí se puede hacer en otras ciudades del Ecuador.
Juan José Yunes, la ciudad de San Borondón tiene 100,000 habitantes.
Así es.
Las dos principales actividades se refieren, si no entiendo mal, al cultivo del arroz y, por otro lado, el desarrollo de bienes inmobiliarios.
Así es.
Ahora bien, en un contexto de transición ecológica urgente por el cambio climático, ¿cómo coincidían ustedes estos dos factores? El cultivo del arroz consume bastante agua, la creación de bienes inmobiliarios plantea todo el problema medioambiental al que usted hace referencia. ¿Cómo coincidían ustedes este tipo de factores con la necesidad precisamente de preservación de un proyecto global?
Bueno, va de la mano, ¿no? Y viene lo importante de la planificación ordenada de la ciudad. Y viene esta planificación ordenada dejando delimitadas zonas urbanas y dejando delimitadas zonas rurales, dando el apoyo necesario, que si bien tiene que haber un crecimiento urbanístico en la ciudad, que sea un crecimiento planificado, ordenado, desarrollado, bien hecho. Pero sobre todo, no olvidándonos de la zona rural. Para nosotros es importantísimo el crecimiento de la zona rural. Lo que buscamos nosotros con proyectos que hacemos y que lideramos desde la alcaldía de San Borondón es el desarrollo de las zonas rurales, que la gente del campo sienta que tiene oportunidades, que se sientan atendidos por esta alcaldía en el campo, ayudando a elevar la productividad de los agricultores, fomentando la asociatividad de las personas, trabajando en proyectos como lo hacemos en San Borondón. Hace poco inauguramos una planta clasificadora de desechos en la que parte de los desechos de San Borondón son reutilizados para la elaboración de cemento, que es aproximadamente el 50% de los desechos de San Borondón, y cerca del 22% restante, que es producto de desechos orgánicos, van a ser reutilizados en la elaboración de compost, que va a servir para los agricultores, para mejorar la tierra y poder ayudar a que los agricultores sean más productivos, y también para las zonas urbanas, en las zonas residenciales de San Borondón, aportar con el cuidado de las áreas verdes. De esta forma fomentamos la economía circular, de esta forma trabajamos en sostenibilidad con acciones concretas, no solamente con palabras, con acciones concretas que permitan que esta ciudad se proyecte al futuro, garantizando servicios básicos como la recolección de desechos, garantizando asimismo inversiones que hemos hecho en agua potable, en saneamiento, en diferentes sectores, cuidando nuestros ríos, cuidando nuestras fuentes naturales y de esta forma poder proyectar de verdad una ciudad al futuro.
Hablamos de la necesidad precisamente de tener una visión global, de combatir de manera organizada y planificada los efectos del cambio climático, de contrarrestarlos. Acaba de concluir la reunión de la COP28 que tuvo lugar en Dubái. Finalmente ha habido un acuerdo de última hora donde los Estados miembros de la conferencia se comprometen a empezar a abandonar las energías fósiles para entrar en una nueva fase de más sustentable, podríamos decir así. Ecuador, su país, hizo parte hasta el 2019-2020 de la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP. Después salió, ha vuelto a ser invitado por el presidente de la OPEP a integrarlo. ¿Usted cómo ve este acuerdo que se ha alcanzado precisamente en la COP28 sobre la necesidad de ir dejando de lado, de abandonar definitivamente las energías fósiles y entrar a una nueva era?
Bueno, he seguido de cerca lo que estaba sucediendo y recién ayer creo que hubo un acuerdo en el que hasta incluso ayer de noche no se terminaba de cerrar un acuerdo claro, ¿no?, en qué hacer con los combustibles fósiles. Lo importante es que ya se tiene que ir pensando en por lo menos triplicar la energía renovable en los diferentes países. Nosotros en San Borondón estamos convencidos que tenemos que ir haciéndolo y es por eso que hemos iniciado proyectos nosotros de movilidad eléctrica, de generación de energía en base a la producción que también hace la alcaldía como tal y de esta forma equilibrar ese consumo de energía. Pero es importante el compromiso que tengan que hacer, que están haciendo y que han hecho los países en estos días. Es importante también que se tenga que generar la conciencia de que los recursos que están generando las energías no renovables sirvan precisamente en la investigación y en la elaboración de energía renovable, que ya no se iban esos recursos como un gasto corriente como ha ocurrido lastimosamente en nuestros países de Latinoamérica, sino que también sirvan para la generación de otro tipo de energías. Yo creo que hacia eso se tienen que enfocar los recursos que la Tierra nos ha dado, porque esos recursos, recordemos, son limitados. Y tenemos que comenzar a utilizar esos recursos de una forma responsable, pensando en el futuro, llegando a los acuerdos que se hicieron aquí en París en el 2015. Y es lo que tenemos que ya ir con objetivos claros, metas claras, porque el tiempo se acaba.
Juan José Yunes, ¿exactamente a cuánto ascienden los fondos que van a permitir desarrollar este proyecto en la comuna de San Borondón?
Este plan piloto llega a un fondo aproximadamente de $100,000, que es un fondo no reembolsable de Naciones Unidas.
¿En qué plazo se ejerce?
El plazo se va a ejercer en aproximadamente 12 a 18 meses, tal vez lo vamos a hacer antes, pero lo interesante es que nosotros estamos ya con esta primera puerta que estamos abriendo, poder conseguir más fondos, más recursos en diferentes sectores, a diferentes grupos, para poder ampliar aún más esta siembra de manglar en San Borondón.
Ahora bien, San Borondón está, decíamos, en la provincia de Guayas, está cerca de Guayaquil. Sabemos que el país, Ecuador, atraviesa una situación difícil, hay que reconocerlo, por la violencia que han organizado bandas criminales, bandas de narcotraficantes, y sobre todo porque pues Guayaquil es uno de los puertos de salida para la droga, como lamentablemente sucede con otros países de América Latina. A ustedes que están cerca de esta gran ciudad que es Guayaquil, ¿les afecta de alguna manera esta situación o afortunadamente han podido mantenerse al margen?
Mira, nosotros conociendo un poco el tema de manejo de seguridad y el manejo sobre todo de la violencia, tenemos claro de que la violencia no solamente se la combate con más balas en las calles ni con más policías en las calles. La violencia se la combate desde la raíz y eso es en la reconstrucción del tejido social, que ha sido muy muy importante para San Borondón, no de ahora sino de siempre en lo que se ha trabajado. Eso ha permitido de que San Borondón, aun cuando está ubicado cerca de los dos puntos de mayor desarrollo de violencia y criminalidad del Ecuador, como son Guayaquil y Durán, ha permitido que San Borondón no tenga el crecimiento delictivo que ha tenido estas ciudades. Nosotros representamos ni siquiera el 1% de lo que representa Guayaquil y Durán. Esto es gracias al trabajo y la atención que hace esta alcaldía en servir a los ciudadanos, brindar oportunidades para todos, atender y ayudar en educación, atender y ayudar en salud, apoyar y aportar también en seguridad con un liderazgo, con un plan llamado San Borondón Más Seguro, que ha permitido que la ciudadanía se sienta más tranquila y más segura en San Borondón. Entonces, sí, es un tema que afecta a todos, pero sabemos que esto ha dado resultados en San Borondón y estoy seguro que de esta misma forma, con la intervención estatal, puede dar resultados en el Ecuador también.
Pues una vez más, muchas gracias y enhorabuena por este resultado en San Borondón. Juan José Yunes, alcalde de San Borondón en Ecuador, gracias por habernos acompañado en esta escala en París.
Muchísimas gracias por la invitación, es un honor haber estado con ustedes.
Y a ustedes les damos una nueva cita la próxima semana aquí en otra emisión de Escala en París.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.